Mariano Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, como siempre con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Como se lo habíamos anunciado, vamos a tener testimonios desde La Habana Vieja sobre el derrumbe ocurrido en la noche del martes. Tendremos también informe de lo que ha presentado en la ONU con respecto a las represalias contra activistas de derechos humanos en Cuba. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y continuaremos con más informaciones. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendas, nuestra productora y directora Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui y en los micrófonos
Alfredo Jacomín
y Ariane González. Iniciamos con noticias que nos llegan desde La Habana.
Autoridades cubanas lamentan la muerte de al menos una persona en un derrumbe ocurrido en La Habana Vieja en la noche del martes, mientras residentes de la zona alertan del visible deterioro de las edificaciones. Ibet Pacheco ofrece los testimonios en el siguiente reportaje.
Continúan las labores y la presencia de las autoridades en Lamparilla, entre Villegas y Aguacate, en La Habana Vieja, donde en la noche del martes se derrumbó un edificio multifamiliar, el número 388, según ha informado la prensa oficial. Un vecino que prefirió no decir su nombre a Martí Noticias asegura que había alertado varias veces sobre el deterioro del inmueble.
Evidente que se iba a caer. Soy el que alerté a todo el mundo hace 5 meses que eso se estaba derrumbando.
Por otra parte, Carolina, una venezolana que se alquila en un edificio que queda frente al lugar del derrumbe, nos dijo que en estos momentos hay equipos realizando labores en el lugar.
Sí, le están tumbando las barandas para poder limpiar los escombros.
Sobre el momento en que ocurrió el derrumbe, nos comentó.
Eso fue bien impresionante, de verdad, eran las 11:20 de la noche y sentimos como una puerta se hubiera cerrado, pero cuando salimos al balcón, se había desplomado una parte del balcón. Vino otra vuelta y se desplomó parte del techo. Fueron 4 etapas.
Según el portal El Ciudadano de La Habana Vieja, en la edificación residían 13 núcleos familiares y 54 personas, las que fueron socorridas de inmediato y se les brindó protección y asistencia. Pedro Oscar Godínez, un residente en La Habana Vieja, nos habló del marcado deterioro de las edificaciones, algo que preocupa a las personas que, como él, residen en ese municipio.
De muchas viviendas en mal estado. El edificio donde yo vivo está declarado en estado potencial de derrumbe. O sea, es una construcción del año 1890 y yo me he pasado más de 20 años de mi vida haciendo gestiones para que lo reparen y nunca lo han reparado.
Hace solo 6 días, la prensa cubana informaba de un derrumbe parcial en la calle Maloja número 565 entre Oquendo y Marqués González en el municipio Centro Habana, donde se lamentaba la muerte de un ciudadano. Una semana antes, el 20 de septiembre, se daba a conocer otro derrumbe. En esta oportunidad, una vivienda en la calle Compostela número 913 entre Velasco y Desamparado en La Habana Vieja, donde una persona identificada como Jorge Luis Jorrín Guides, de 54 años, perdió la vida. En la página de Facebook del gobierno de La Habana, una usuaria escribía este miércoles: el único responsable a todos los muertos por derrumbes es nuestro Estado cubano, que se hacen hoteles y más hoteles y no se ocupan de la población que está en peligro. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Cuba fue incluida en un informe de la ONU que critica a 40 estados por tomar represalias contra activistas de derechos humanos. El documento fue publicado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en el nuevo ciclo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. El informe denuncia que Juan Antonio Madrazo Luna y Marta Adela Tamayo González, ambos del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, han sido acosados en Cuba por cooperar con los exámenes periódicos universitarios universales del país.
La situación de los dos ha sido incluida en los informes del secretario general de la ONU sobre denuncias de intimidación y restricciones de viaje que impidieron su compromiso con el examen periódico universal y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en el año 2018. Ambos siguen bajo vigilancia y han sufrido interrupciones selectivas de sus servicios de teléfono.
El periodista encarcelado Yuri Valle Roca podría haber sido golpeado por oficiales del correccional conocido como Punto Cero, aledaño al combinado del Este en La Habana. La esposa del preso político era Lilis Frometa, hizo la denuncia citando a otro reo que la llamó por teléfono para ponerla al tanto de lo ocurrido.
Y fue el segundo jefe de la unidad allí al campamento, en la zona cero, en el combinado del Este. Como siempre ellos pretenden que todos los reos se le paren en atención porque creen que todos los reos son militares. Y como Yuri no se paró, y mismo ese tipo con otro sicario malo le cayeron a golpe. Desposado, lo estaban ahorcando. No sé qué habrá pasado, si lo van a revocar, si no lo van a revocar, si lo dejan en el campamento, qué es lo que irán a hacer.
Roca, detenido en junio de 2021 y condenado a 5 años de prisión, fue transferido hace 2 meses a un correccional luego que las autoridades judiciales aceptaron su cambio a un régimen menos severo. A principios del pasado mes recibió su primer pase a la casa.
Y el abogado cubano Julio Ferrer Tamayo, miembro del Centro de Asesoramiento Cubalex, pidió la semana pasada a la Asociación Cubana de Naciones Unidas que intermedia ante la Asamblea Nacional del Poder Popular para que promulgue la ley de manifestación y reunión. Ferrer expuso a Martín Noticias sus razones para esta petición.
Hice la petición a la Asociación Cubana de Naciones Unidas de que cooperara con nosotros en el propósito de a la Asamblea Nacional del Poder Popular a promulgar una ley de manifestación y protestas pacíficas, toda vez que esa asociación viene siendo como una dependencia o representación de las Naciones Unidas en Cuba, que según su presidenta Norma Goicoechea gestiona desde la sociedad civil cubana la implementación y respeto por el Estado cubano de todos los derechos humanos para los cubanos. Según ella, traza estrategias y políticas con el Estado cubano para la observancia y disfrute de tales derechos por todos los cubanos, como resultado de la verdadera sociedad civil cubana. Tal petición tiene el propósito de compulsar a esa asociación a accionar desde todos los escenarios para que se promulgue dicha ley.
El 21 de septiembre, Ferrer demandó a la Asamblea Nacional del Poder Popular en la Sala Amparo de Derechos Constitucionales del Tribunal Supremo Popular para forzar la aprobación de la ley complementaria al derecho de reunión y manifestación pacífica. Y la crisis en Cuba entre la vagancia, salarios bajos y el auge de negocios informales. Un recorrido por las calles de Guantánamo revela que para muchos abandonar la educación formal y aventurarse en actividades no reguladas es más rentable que seguir las tradicionales vías de empleo. Desde esa parte oriental de la isla, el periodista independiente Adrián Ramírez envió este informe.
Un recorrido por cualquier parte de cualquier ciudad de la isla demuestra que la vagancia es una expresión visible que reina en las esquinas.
La vagancia como tal no se debería llamar ni vagancia. Eso para mí es producto del mismo sistema. Los muchachos saben perfectamente que la pirámide en este país está invertida y que si estudian o no, le va a ser más beneficioso incluso no estudiar, porque en la calle pueden incluso hacer negocios que son más fructíferos que tener un título de ingeniería, ser médico. Un médico hoy en día puede andar fácilmente con un pantalón roto y montar una bicicleta. Y un muchacho en la esquina con 17, 18 años con un buen negocio en la calle vendiendo lo que sea en rebolico puede andar con una chorpeta de 40, 50 CUC en aquel tiempo, de 2.000, 3.000 pesos. Entonces eso es lo que están viendo los muchachos hoy en día, están subiendo con esa perspectiva de que el negocio en la calle da mucho más que ser un profesional. Por eso es que para mí existen tantos vagos en la calle.
Una infame ley conocida como la Ley de Peligrosidad Social llevó a más de un joven a prisión, pero nunca han tomado medidas que solidifiquen y le den valor al trabajo.
A las 12:39, vamos a conocer lo que nos tiene preparado hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues vamos a estar dando el seguimiento a esta trágica situación nuevamente que ha ocurrido en el casco histórico de la capital con el derrumbe, pero vamos a fuera ya de la noticia, como sí que sigue fluyendo la cantidad de heridos, los fallecidos, el tema por qué esto es recurrente, por qué no se resuelve mientras que el gobierno pues prioriza los materiales de la construcción para los hoteles de turismo, los hoteles internacionales, y el fondo habitacional cada vez queda más depauperado. En La Habana pues hay centenares de personas que llevan más de 10 o 15 años albergadas sin una vivienda, y muchas de estas edificaciones que se están derrumbando están en condiciones no inhabitables hace mucho tiempo. Vamos a estar hablando de esto. Tenemos dos constructores que colaboran con Cuba al Día desde la capital cubana, Rodolfo Gregory, pues, y también otro constructor capitalino que vamos a poner esto en contexto. También la situación de la falta de medicamentos. Hay una carta pública que ha hecho un galeno recién pues refugiado acá en los Estados Unidos, holguinero, sobre lo que está pasando en el hospital Celia Sánchez Manduley de Bayamo, que los médicos han hecho una carta abierta a las instituciones de salud pública demandando recursos y atención, que no tienen cómo atender a la ciudadanía. Vamos a ver si podemos dar este tema también, y obviamente el tema de los apagones y el desabastecimiento y varias denuncias que tenemos de derechos humanos, todo eso en Cuba al Día en esta tarde.
Como siempre, a las 2 de la tarde es la cita. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 8 de la noche el juego de playoff entre los Marlins de Miami y los Phillies de Filadelfia.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Ingelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 8 p.m. Marlins versus Phillies en la postemporada. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:41 minutos del mediodía y continuamos ahora con más noticias. El Premio Nobel de Química 2023 fue concedido a tres científicos por sus trabajos sobre puntos cuánticos. La agencia francesa de prensa tiene declaraciones del secretario general de la Real Academia Sueca de las Ciencias.
Premio Nobel de Química para tres científicos por sus investigaciones sobre los puntos cuánticos. El francés Mongi Bavendi, el estadounidense Louis Bruce y el ruso Alexei Ekimov fueron galardonados el miércoles por el descubrimiento y la síntesis de unas nanopartículas tan pequeñas que su tamaño determina sus propiedades. El jurado afirmó que estos componentes de nanotecnología, los más pequeños, esparcen ahora su luz desde las televisiones hasta las lámparas LED y también pueden guiar a los cirujanos cuando tienen que retirar un tumor, entre muchas otras cosas. Los nombres de los ganadores se habían filtrado a la prensa local antes del anuncio, algo que la Academia Sueca lamentó porque se esfuerza en que los debates sean secretos. Lo importante es que no afectó en modo alguno a la concesión de los premios. La designación de los premios Nobel es un proceso muy largo que se prolonga durante mucho tiempo, y la decisión sobre el premio no se toma hasta que la Academia se ha reunido, y la Academia se ha reunido esta mañana.
The prize is not taken until the Academy has met, and the Academy met this morning.
Los tres científicos compartirán el premio cercano al millón de dólares que les será otorgado por el rey de Suecia en Estocolmo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte del científico Alfred Nobel en 1896, quien creó los premios en su testamento.
En México aumenta el número de desaparecidos y de cuerpos y restos humanos no identificados. Radio ONU tiene más detalles.
En México hay más de 111.000 personas desaparecidas y más de 53.000 cuerpos o restos humanos sin identificar, según el último informe del Comité contra la Desaparición Forzada, que lamenta que pese a algunos avances, las desapariciones siguen siendo un problema generalizado en el país y la impunidad es casi absoluta. Según el reporte, la Fiscalía especializada en la investigación de estos delitos atiende a un promedio de 400 personas mensualmente. Sin embargo, la deficiente investigación de los hechos tiene como consecuencia un número escaso de sentencias y con ello la continuidad de una impunidad casi absoluta. En algunos casos, señala, hay deficiencias en la persecución, pese a contar con elementos probatorios contundentes del involucramiento de autoridades, y en otros se descartan automáticamente si la persona aparece. El comité lamenta la ausencia de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones y la falta de reconocimiento por parte de las autoridades sobre las distintas formas de responsabilidad de los agentes estatales. También señala el aumento de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, siendo los estados de México, Tamaulipas, Jalisco y Guerrero los que cuentan con un registro más alto. En cuanto a los cadáveres encontrados, la información recibida indica que el 89% de los 53.347 cuerpos y restos humanos almacenados no se identificaron durante el año 2022.
La comunidad internacional reaccionó favorablemente a la decisión de Naciones Unidas de aprobar el despliegue de una fuerza de seguridad en Haití. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
Octubre inició con la aprobación del despliegue de una fuerza internacional en Haití ante la crisis de seguridad que vive el país más pobre de la región, medida adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La comunidad internacional recibió con beneplácito la noticia, principalmente el gobierno de su vecino República Dominicana, que en los últimos meses también ha enfrentado las consecuencias de la crisis de seguridad en la isla. Luis Abinader, presidente de República Dominicana, participó activamente en denunciar la crisis en Haití y reaccionó ante estas medidas.
Porque la verdad es eso se necesita para la pacificación de Haití y también de la región. Eso que está pasando en Haití no puede seguir pasando y la comunidad internacional después de estos dos años.
Las medidas del Consejo de Seguridad de la ONU se establecieron luego de que el propio primer ministro de Haití, Ariel Henry, solicitara ante la Asamblea General de este organismo el establecimiento de una misión multinacional de seguridad. Durante su intervención en la Asamblea General de la ONU el 22 de septiembre, Henry aseguró que el país se enfrenta a una crisis estructural y multidimensional, según sus palabras en la traducción oficial del evento.
Las masacres, la violencia sexual y sexista, el tráfico de los órganos, la trata de personas, los homicidios, las ejecuciones extrajudiciales.
Sin embargo, la propuesta de intervención no ha sido del todo bienvenida por los ciudadanos haitianos debido a la anterior misión denominada MINUSTA, que operó entre 2004 y 2017, desplegando 11.000 efectivos entre cascos azules y policías. Pese a sus contribuciones, fue suspendida debido a fuertes escándalos de corrupción, abuso sexual y acusaciones de provocar una epidemia del cólera. Sala de redacción, Voz de América.
En Chile, el Senado aprobó el martes una nueva prórroga del estado de excepción en las regiones de la Araucanía y Biobío, que se encuentran en esa situación por la violencia que se vive en la macrozona sur del país. Los sucesos que ocurren en esa zona sur son excepcionalmente violentos, por lo que el gobierno está utilizando todas las herramientas institucionales a su disposición para prevenir su ocurrencia y perseguir a los responsables, reza un comunicado del Senado chileno.
Y pasamos a Gran Bretaña, donde la ministra del Interior resaltó de un futuro como un huracán migratorio. La AFP tiene los detalles.
La ministra británica del Interior pronosticó el martes un huracán migratorio en su país en un discurso en el Congreso del Partido Conservador y acusó a la oposición laborista que domina los sondeos de cara a las próximas elecciones legislativas de querer abrir las fronteras. El viento de cambio que trajo a mis padres a través del globo en el siglo XX es apenas una ráfaga de viento comparado con el huracán que llega. Braverman presumió de un descenso del 20% en el número de migrantes que llegó en pequeñas embarcaciones a territorio británico con respecto al año pasado y atacó las reglas internacionales que, según ella, están concebidas para otra era. Todo ser humano, toda persona tiene derecho a aspirar a una vida mejor. Como conservadores, esa es una de las piedras angulares de nuestra filosofía. De hecho, sin ese sueño, yo no estaría hoy ante ustedes.
Damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Los Ángeles, unos 75.000 trabajadores de la empresa Kaiser Permanente abandonaron sus trabajos este miércoles en varios estados, iniciando una importante huelga de atención a la salud en Estados Unidos.
¿Qué tal? Una guardia talibán abrió fuego contra civiles en un cruce fronterizo entre Pakistán y Afganistán hoy, matando a dos personas, incluido un niño de 12 años, informó el ejército pakistaní.
Atenas, Grecia insta a otros estados Estados miembros de la Unión Europea a adoptar la propuesta de un plan para sancionar a los países que se nieguen a aceptar inmigrantes deportados por el bloque comunitario.
Madrid, los servicios de emergencia de Islas Canarias anunciaron hoy la llegada de más de 650 inmigrantes a la isla del Hierro en 5 grandes embarcaciones de madera en los últimos 2 días.
Nairobi, legisladores kenianos dijeron este miércoles que se requiere aprobación parlamentaria antes del despliegue de la policía en la misión de paz encabezada por el país africano en Haití para combatir la violencia de las pandillas y que fuera aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU esta semana.
Vamos a hablar de ciencia, pues un equipo de investigación de la Universidad de Valladolid en España ha diseñado un robot, el exoesqueleto Rob Hand, que mejora la movilidad en manos de pacientes que tienen secuelas del COVID-19. Europa Press tiene este reportaje.
El dispositivo mecánico y electrónico en sí tiene un coste muy bajo para lo que son los costes de los sistemas de rehabilitación que existen hoy día en el mercado. Estamos hablando de entre 25 y 35 mil euros el coste del sistema en sí. Estimamos un plazo de unos entre 3 y 5 años para que el producto pueda venderse a nivel mundial. Eso no quiere decir que en un futuro inmediato podamos empezar a instalarlo en otros hospitales.
Tenemos un montón de pacientes con secuelas neuromotoras derivadas de otros procesos de neurorehabilitación, le hace ictus, le hace traumatismos encefálicos, encefalitis, tumores, etcétera, ¿no? Entonces, la ilusión y el trabajo que yo creo que está por seguir haciendo es seguir avanzando en esta línea de trabajo.
Hablando un poco más sobre el dispositivo, todo impreso en 3D, es de fabricación propia en el dispositivo. Y luego, finalmente, para ayudar a la motivación del paciente, se acabó un problema que se podía solucionar rápidamente.
El Pepe.
Pues es un miércoles cargado de emociones. ¿Todo listo para esta noche, Pepe?
Correcto, para esta noche en varios lugares, porque en Chicago se habían vendido 62 mil entradas para el partido que Leo Messi va a jugar contra el Chicago Fire. Y entonces yo diría que se lo lleven, aunque no juegue, que se lo lleven a Chicago y que se tome un selfie con 1,000 personas.
Para justificar el precio de la entrada.
Oye, porque la gente se está quejando y dice, ¿cómo es posible que nos engañaron? Claro. Pagué 5,000, 4,000, 3,000 dólares por un asiento. No juega y ni siquiera está con el equipo. Por lo menos si te tomas un selfie, nadie va a estar enfadado con Messi, ni con la MLS, ni con el Inter Miami. Esa es mi opinión personal. Vamos a ver qué hacen. Muy bien, ese es un deporte. Vamos al otro. El Real Madrid derrotó en el estadio Diego Armando Maradona al Napoli, el campeón de la Liga Italiana, 3-2, y eso que le regalaron un penalti al Napoli que hasta tú hubieras metido, Jacomino. Se estaba cayendo el defensor del Madrid.
Dice Juanito, ni siquiera, que esa es la venganza del Madrid por los Yankees.
Sí, ni siquiera estaba viendo la jugada y dicen que fue penalti, que el ser humano no tiene derecho a poner el brazo cuando se te está cayendo. Pero bueno, aún así se cobró justicia porque el Real Madrid terminó ganando 3-2. Todo lo que toca el Real Madrid se convierte en oro. El muchachito este, Jude Bellingham, que lo contrataron de Alemania, del Borussia Dortmund, muy poca gente sabía quién era él y ahora es el jugador más valioso de España y de Europa. Te estoy diciendo en un mes. Uh-huh. Porque igual era Cristiano Ronaldo. Siempre fue un buen jugador. Vino al Real Madrid y se convirtió en un fenómeno. Salió del Real Madrid y es uno común y corriente. ¿Okay? Mira a Sergio Ramos. Nadie sabía quién era Sergio Ramos en Sevilla.
Hasta
vino al Real Madrid y 6 veces campeón. Courtois, el portero, buen portero, vino al Real Madrid, se convirtió en el mejor del mundo.
Oye, Beckham también.
Luka Modric. Luka Modric. ¿Tú habías oído de Luka Modric hace 10 años? Bueno, ahora es el tercer mejor futbolista del mundo. Y todos ellos tocados por el Real Madrid. Hoy continúa la Champions League. A propósito, ayer perdió el Manchester United en casa contra el Galatasaray de Turquía, 3-2.
Bueno.
¿Cómo le quedó el ojo? Muy bien. El Paris Saint-Germain contra el Newcastle, hoy a las 3. Al mismo tiempo, el Barcelona contra el Porto en Portugal. El Feyenoord Rotterdam contra Atlético Madrid, ese partido acaba de comenzar. Y el Borussia Dortmund contra el Milán para completar la Champions League. Por segunda vez en 2 semanas, caminan al borde del abismo los Marlins. Y si pierden, van a caer en el abismo y van a resultar eliminados. Tienen que ganar esta noche solamente para empatar la serie en Filadelfia contra los Phillies.
Están obligados.
Obligados. Ese partido en vivo y en directo a las 8 p.m. por Radio Martí. Este servidor va a estar brindándoles a ustedes ese encuentro. Si los Marlins ganan mañana a las 8 p.m. el tercer y último partido de la serie, si Filadelfia gana esta noche, apaga y vamos. Los Marlins a pescar hasta febrero y Filadelfia a la segunda ronda de los playoffs. Uh-huh. Ayer, los Tampa Bay Rays escogieron el peor momento del mundo para jugar su peor encuentro en 2 años. Cometieron 4 errores. Regalándole 2 carreras a los Texas Rangers, que ganaron 4-0 y ganaron el primer juego de la serie. Hoy Tampa Bay tiene que ganar. Ese partido arranca a las 3 p.m. Hay 4 cubanos en la alineación. Ayer, Yandy Díaz no solamente se fue en blanco de 4-0, cometió 1 error y medio y eso le costó el partido a su equipo. Randy Arozarena ayer con doblete y sencillo, pero necesitamos que Yandy se ponga las pilas porque uh-huh. si no... Los Diamondbacks de Arizona ganaron en Milwaukee y doblegaron a los cerveceros 6-3. Lourdes Gurriel no hizo absolutamente nada. De 4-0 con 2 ponches, fue el único miembro del equipo que no contribuyó en ninguna forma. De cualquier manera, ahí está Carroll, el novato right fielder, con jonrón, 2 impulsadas, 2 anotadas. Y Walker con 3 hits y 2 carreras impulsadas. Mientras que en el último partido, los mellizos de Minnesota vencieron a los azulejos de Toronto 3-1 gracias a 2 jonrones del bateador designado Lewis. Hoy Toronto tiene que empatar la serie porque si no, apaga y vamos. ¿Y dónde están los Yankees? Apaga y vamos, pescando.
Tiene fatiga muscular.
Fatiga muscular. Hasta aquí los deportes. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Noticias de la semana. Paul McCartney estuvo en estos días en Las Vegas para los conciertos de U2 y Adele. De ahí fue a París y ya se encuentra de vuelta en Londres. Estuvo de cumpleaños esta semana el músico y activista Sting, seguro lo recuerdan. También cumplió años Teaser and the Firecat de Cat Stevens, medio siglo. El 22 de noviembre se estrena en las salas de cine Maestro con Bradley Cooper y en Netflix días antes de Navidad. Maestro es sobre la vida y obras de Leonard Bernstein. Mick Jagger ha indicado que no piensa dejarle su fortuna, o parte de su fortuna, de más de $500 millones, a sus hijos, sino donar la cantidad a obras caritativas. Jagger habría dicho que sus 8 hijos no necesitan ese dinero para vivir bien. Beyoncé finalizó su gira mundial Renaissance a estadios llenos, rompiendo el récord del tour Sticky and Sweet de Madonna, y su película sobre Renaissance se estrena el 1 de diciembre. Y mañana jueves 5 de octubre debuta en cartelera The Exorcist Believer con Ellen Burstyn en el papel de Chris McNeil. Este programa se puede escuchar en Voz de América Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Just 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military bases throughout
the Watergate. I have felt it was my duty to persevere.
I watch with glee while you keep
the United States of America,
for the world
of unity of nations,
for the God baby.
Con 58 minutos, estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Otro derrumbe en La Habana dejó un muerto y personas atrapadas entre los escombros.
Condenado por el 11J, se cose la boca en reclamo de sus derechos.
Amnistía Internacional exige la liberación inmediata de los prisioneros de conciencia José Daniel Ferrer y Michael Castillo El Osorbo.
La actividad legislativa en la Cámara Baja de Estados Unidos queda paralizada tras la destitución de su presidente.
Y miles de migrantes permanecen en ciudades fronterizas de México para cruzar a Estados Unidos. Como siempre, la invitación a que usted nos acompañe a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero, en lo cual tendrá actualizaciones de informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. Como siempre, aquí a través de las frecuencias de Radio Martí Noticias. Este equipo del noticiero del mediodía se despide. Mañana, nuevamente a las 12, estaremos con usted con más informaciones. El ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestra productora y directora es el Rodríguez, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomín
y Ariane González. Tenga usted muy buenas tardes. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Hasta mañana.